Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Vamos a hacer una clase muy especial en esta temática que hemos estado trabajando de iglesia, sectas y ecumenismo. Me toca abarcar una serie de siglos, porque ya en los otros pues hemos tratado como de ver toda esa parte de la primitiva iglesia. Hay una pregunta que me hicieron acerca de Constantino y cómo a partir de esa época se transformó en muchas cosas la iglesia. Pues hagamos una mención de eso. El cristianismo fue llenando ese mundo antiguo. El cristianismo fue llenando todo ese mundo antiguo. y lo fue fecundando con el vigor del Evangelio, de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de ese mundo pagano, donde había todo tipo de religiones, era prácticamente todo un mercado de religiones, en medio de esa situación política, el cristianismo llegó a fecundarlo. De tal forma que ya en el siglo IV, en el año 300 y pico, ya el cristianismo era un hecho que se imponía como una realidad de fe. No solo en los estratos inferiores, entre los pobres en quienes tuvo la primera acogida, entre los obreros, entre comerciantes, entre soldados, sino aún en personas que tenían influencia en la sociedad, en personas cultas, en filósofos, en literatos, ya se fue imponiendo la experiencia del cristianismo. Por eso, cuando el emperador Constantino, en el año 312, adopta como estandarte, por interés o por convicción, el monograma de Cristo, la cruz, lo que está es constatando una realidad del imperio. Constantino, que había sido y fue siempre un político por excelencia, a eso era lo que estaba dedicado, era el emperador, entonces se dio cuenta de que lo que podría unir el imperio era lo que ya en realidad lo estaba uniendo, el cristianismo. Y entonces esa fecha, que no es propiamente la fecha de su conversión, sino como la fecha en que el imperio romano se abre al cristianismo, marca el momento en que las persecuciones explícitas al cristianismo, hasta ahí llegan fundamentalmente. Después hubo algunas otras, por ejemplo con Juliano el Apóstata, un poco tiempo después, pero a partir de esa época, ya en este siglo IV, estamos hablando del año 312, 313, cuando por ejemplo en el año 313, Constantino, entonces se habla de la restitución de los bienes que habían confiscado a la iglesia, se los restituyen, y da el edicto de tolerancia, lo que llamamos el edicto de Milán, del cristianismo, inclusive como una cierta aceptación del cristianismo como religión oficial. Ya esa primera persecución es tan fuerte de que en otro momento estuvimos hablando, ya no se van a presentar tanto en el cristianismo. Se ha tejido un cierto mito que atribuye a Constantino la causa de la primera decadencia de la iglesia, en buena parte por unos versos que trae el Dante Alighieri, allí cuando habla en su obra, cuando Dante entonces habla y que le atribuye a Constantino esa primera decadencia de la iglesia que se instala por lo que es la donación de Constantino al Papa Silvestre. Y entonces el verso de Dante dice más o menos así: ah, Constantino, ¿de qué males fuiste madre? No por tu conversión, sino por la dote que de ti recibió el primer pontífice, que fue rico. Pues este verso citado, pues hecho por Dante en la Divina Comedia, entonces como que se ha convertido en un lugar común siempre que se habla de Constantino. Y se le atribuye pues a Constantino y todo eso, la decadencia de la iglesia. En realidad la iglesia fue más aceptada, fue con, por ejemplo, con el emperador Teodosio, más adelante. Llegó propiamente a una aceptación más definida en el año 391, e inclusive él llegó hasta la prohibición del paganismo. Casi que habría que hablar más que de una iglesia constantiniana, de una iglesia teodosia, porque fue Teodosio en el año 391 el que ya más fue estableciendo todo ese sentido de la iglesia como unidad del imperio, Teodosio, y prohibió el paganismo en el año 391. Sin embargo, indudablemente que la perspectiva de la comunidad cristiana cambió, de haber sido perseguida, de ser un grupo marginal, ahora alcanzaba un estatus que había que saberlo asumir, porque siempre se corría el peligro de, al estar de alguna manera unido al imperio, a los privilegios del imperio, poco a poco muchos de los moldes y situaciones del imperio romano fueron contagiando el quehacer de la iglesia. El quehacer de la iglesia en su misma práctica jerárquica, aun cuando hay que señalar que muchos de los grandes padres estuvieron siempre como al tanto de saber cuestionar al mismo imperio. En esa misma época habrá que citar, por ejemplo, Ambrosio de Milán. Se recuerdan que después de Ambrosio estuvo Agustín. Ambrosio de Milán en el año 390, que reprocha al mismo Teodosio por la matanza que había perpetrado en Tesalónica. Y muchas veces entonces la iglesia tuvo ese carácter profético que siempre tiene que tener y de independencia ante el poder sociopolítico, ante el poder imperial en este caso, pero también tenemos que ser claros en que muchos se fueron dejando contagiar de ciertos privilegios del imperio. Surgieron reacciones que ya inclusive antes estaban, como la del monacato. La del monacato en realidad con San Antonio Abad y San Pacomio, padres del desierto, que surgieron allá en Egipto. Y en todo ese oriente surgió el monacato, precisamente con el afán de vivir a plenitud, los consejos evangélicos, la experiencia del Evangelio del Señor. Y cuando estos que surgieron antes de este tema que estamos hablando, de la influencia de Constantino y de Teodosio, cuando se fue acomodando a algunos sitios el cristianismo y ya no estuvo la persecución que llevaba al martirio, muchos vieron en el monacato la forma más radical de verdaderamente ser cristianos. Y se extendió el monacato en Oriente y luego de Oriente a Occidente de una manera muy interesante. Yo quisiera hablar en este momento de las grandes heridas que ha tenido el cristianismo. Dos grandes heridas ha tenido la experiencia cristiana como iglesia. Dos grandes heridas. Y una primera de esa herida es el cisma de Oriente. El cisma de Oriente. A ver, vamos a ubicarnos en eso. Hasta el año 1000 aproximadamente, la iglesia caminó en unidad. Había pluralismo y sigue habiendo pluralismo en una cantidad de elementos, porque las diferentes culturas, por los diferentes idiomas, por las diferentes tradiciones, pero podemos decir que en términos generales hasta el año 1000 hay una cristiandad indivisa, hay una cristiandad que se ha sostenido ecuménica. Ecumenismo y ecumenicidad viene de la palabra griega oikumene, que significa la totalidad del mundo habitado. Oikumene, ecumenismo, significa la totalidad del mundo habitado. Esa expresión griega, oikumene, significa entonces eso, la totalidad del mundo habitado. Entonces, hasta el año 1000, prácticamente la cristiandad, podemos hablar de una cristiandad indivisa, presidida, servida con una manera especial por el obispo de Roma. Los grandes cinco patriarcados están vigentes, está vigente una iglesia única, ha servido para esa unidad lo que llamamos los siete concilios ecuménicos. ¿Cuáles son esos siete concilios ecuménicos que la mayoría de las iglesias aceptan, que prácticamente todas las iglesias tradicionales aceptan? El primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, en el año 325. El segundo concilio ecuménico, el concilio de Constantinopla, Nicea 1 y Constantinopla 1, en el año 381. El tercer concilio ecuménico fue en Éfeso, en el año 431. El cuarto concilio fue el concilio de Calcedonia, en el año 541. El quinto concilio fue el segundo concilio de Constantinopla, Constantinopla II, en el año 553. El sexto concilio fue Constantinopla III, en el año 680. Y el séptimo concilio fue el de Nicea II, del año 787. Como ustedes ven, una de las prerrogativas y facilidades que ya tuvo el cristianismo, una de las posibilidades que ya tuvo el cristianismo cuando fue aceptada por el imperio, era la posibilidad de trasladarse, de reunirse, de mostrar su culto públicamente, y eso facilitó la celebración de este tipo de concilios. Esos siete concilios son muy importantes en la iglesia, son concilios ecuménicos, o sea, de toda la iglesia. los otros concilios, inclusive desde la Iglesia Latina, generalmente acostumbramos llamarlos con el Papa Pablo VI, concilios generales. Usted recuerda, y ahorita lo vamos a hablar del Concilio Vaticano II, pero esos concilios, esos primeros siete concilios, tienen pues en la historia de la Iglesia una importancia fundamental. Les estaba diciendo que hay dos heridas profundas en el cristianismo, y uno primero es el cisma de Oriente, ese cisma de Oriente, que tuvo muchos antecedentes. En realidad, el Imperio Romano ya de por sí estaba dividido en el Imperio Romano de Occidente, siempre con su cuna en Roma, y el Imperio Romano de Oriente. Constantino precisamente había mandado a construir la ciudad que lleva su nombre, Constantinopla, y allí llegó a ser prácticamente la capital de todo ese cristianismo oriental. El cristianismo oriental hablaba griego, el cristianismo oriental era profundamente culto, teológico, muchos monasterios, unos ritos muy interesantes. La mayoría de estos concilios ecuménicos que les cité provienen de allá. Y Roma, sin embargo, seguía siendo la gran capital del imperio, amenazada por los bárbaros. Lo que primero cayó del Imperio Romano fue precisamente todo el Imperio Romano de Occidente. Cayó ese Imperio Romano de Occidente con capital allá en Roma. Y entonces los griegos muchas veces tenían un cierto desdén sobre el Occidente como los bárbaros. El cristianismo occidental tuvo que vérselas con cómo evangelizar a todos esos pueblos bárbaros, asumiendo lo mejor de la cultura que había conservado desde Roma, desde sus criterios de cristianismo y demás, y así se fueron desarrollando ese cristianismo oriental y occidental, unidos, pero a la par, expresión de la pluralidad, del sano pluralismo cristiano. Pero llegó un momento en que por el pecado de los hombres, que enfatizaron demasiado en situaciones políticas y se pegaron de dos o tres minucias teológicas, llevaron a la división del cristianismo de Oriente y el cristianismo de Occidente. Cuando ustedes hoy vean por televisión algunos de los patriarcas orientales, o cuando vayan a algunos de estos sitios, en Grecia, en Rusia, en el mismo Israel y en otras partes, entonces van a ver cristianos orientales con sus determinados atuendos, y que sus ritos son profundamente cercanos, que su doctrina es fundamentalmente la misma que la iglesia que llamamos latina porque estaba en Roma, latina porque conservó el latín, latina porque la diferenciaban de la iglesia griega, ¿ya? Del imperio latino romano de la iglesia griega. Pero somos fundamentalmente lo mismo. La visión sobre la teología, la visión sobre las escrituras, la visión sobre la salvación, la visión sobre los sacramentos, la visión sobre el magisterio, excepción hecha de la comunión y de la primacía del obispo de Roma a partir del año 1000, ¿ya? A partir de la división, entonces ya ellos tuvieron otra posición sobre el primado de Roma, el primado del obispo de Roma, pero son verdaderos cristianos en comunión con nosotros en todas las áreas teológicas, en todos los sacramentos, en su piedad mariana, en su visión de todas las cosas. La diferencia teológica, inclusive con el transcurso de los siglos y el diálogo teológico, se ha visto que es insignificante, que son simples maneras de expresar el misterio de Dios y enfatizar en algunos otros puntos. Pero la diferencia que de alguna manera sigue es de disciplina eclesial en cuanto a la autoridad del primado de Roma, que nosotros en la Iglesia Latina Católica aceptamos y que ellos no compartieron desde ese momento. Se llegó a dificultades muy dolorosas, como por el pecado de cada uno de los delegados de uno y de otro, llegaron a la excomunión de los unos y de los otros. Eso fue en el año 1054. Y después, en la época terrible de las cruzadas, una de las cruzadas ni siquiera cumplió el cometido de llegar a Tierra Santa a liberar supuestamente de los infieles, sino que aprovechó, eran puros comerciantes, y aprovechó y se metió a Constantinopla y la saqueó. Y vinieron a robarles a los mismos cristianos y acabar con los mismos cristianos. De tal forma que los cristianos de Oriente llegaban a decir, peores que los infieles son estos otros. Entonces eso llegó a ahondar muchas veces las heridas, pero en muchos otros momentos hubo buenas personas que trataban esa desviación de la Cuarta Cruzada, fue en el año 1204. Los venecianos, detrás de su dinero y detrás de sus cosas, entonces aprovecharon el paso por ahí y saquearon los grandes tesoros de las iglesias orientales, de la iglesia oriental. Entonces eso hizo que las diferencias fueran muy marcadas en todo este tiempo. Pero les digo, también ha habido personas, patriarcas, órdenes religiosas y de todos que han intentado esa búsqueda de la comunión. En este punto yo quisiera citarles el decreto sobre el ecumenismo del Concilio Vaticano II. Como lo llamamos, promover la restauración de la unidad, o unitatis redintegratio. Ese decreto sobre el ecumenismo es muy importante. El Concilio Vaticano II comienza precisamente así este decreto, dice, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los principales propósitos del Concilio Ecuménico Vaticano II. Porque una sola es la Iglesia fundada por Cristo. Muchas son, sin embargo, las comuniones cristianas que a sí mismas se presentan ante los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo. Todas se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Está citando, recordando a Pablo en la primera carta a Corintios 1:13. Esta división contradice abiertamente la voluntad de Cristo. Es un escándalo para el mundo y daña a la causa santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres. Pero el Señor de los siglos, que sabia y pacientemente continúa el propósito de su gracia sobre nosotros pecadores, ha empezado recientemente a infundir con mayor abundancia en los cristianos desunidos entre sí el arrepentimiento y el deseo de la unión. Está evocando el concilio todo este movimiento ecuménico. Hay todo un movimiento ecuménico que ha ido surgiendo a lo largo de los siglos de hombres y mujeres de buena voluntad, de creyentes que tienen ese celo por la unidad. Tendríamos que mencionar a muchos, muchos a lo largo de los siglos y los distintos esfuerzos, pero así el moderno ecumenismo surgió en mucho en ambientes protestantes. En ambientes protestantes surgió el moderno ecumenismo, sobre todo en el siglo XIX, en ese afán de unir las distintas confesiones para hacer más propicio la evangelización a otros sitios. Y entonces ha surgido un movimiento muy interesante que dio posteriormente origen a lo que se llama el Consejo Ecuménico de las Iglesias, alrededor de 1945 a nivel mundial. Ese movimiento fue generando todo eso, el Consejo Ecuménico de las Iglesias, donde al principio había una mera participación como observadores de ciertos teólogos católicos, pero ya cada vez más, entonces hay una representación oficial de la Iglesia, que estuvieron ellos presentes de una manera muy activa en el Concilio Vaticano II, y el secretariado de la Comisión Pontificia de Justicia y Paz tiene allí también un trabajo especial para ayudar en esto del ecumenismo. Por eso aquí este decreto entonces habla de ese deseo ferviente de arrepentimiento y deseo de unión que ha ido surgiendo entre los cristianos. Qué bueno que todos releyéramos, o leyéramos muchos por primera vez, ese decreto sobre el ecumenismo. Ahí encontraríamos luces muy interesantes, porque generalmente...
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio, Radio Católica Nacional del Ecuador.
8:28 minutos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Curso taller introductorio al mundo maravilloso de la Sagrada Escritura. Los días sábados 10, 17 y 24 de junio, de 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Un curso introductorio al maravilloso mundo de la Sagrada Escritura.
El intercambiador Granados soluciona uno de los puntos de tráfico más críticos de la ciudad y beneficia a más de 200.000 quiteños.
Sí, nos ha ayudado bastante para nosotros que ocupamos todos los días el transporte público.
Está muy bien, ahora sí se puede circular tranquilamente.
Una obra que prioriza directamente al transporte público y favorece a quienes desean entrar y salir de la ciudad hacia los valles del aeropuerto Mariscal Sucre.
Le agradecemos al municipio por la movilidad y la comodidad que nos están brindando hacia nosotros.
Alcaldía de Quito.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 25 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601, a nombre de Nunciatura Apostólica, Óvulo de San Pedro.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Dios soy.
Termina el espacio publicitario.
Nosotros en la iglesia estudiamos las cosas, sacamos documentos y a veces se queda nomás en unas ciertas esferas, aun cuando documentos como estos del Concilio Vaticano II tendrían que ser estudiados de una manera especial por los pastores, pero por todo el pueblo de Dios, para que tengamos claridad en eso. Y ese sentido y esa claridad y ese celo por el ecumenismo tiene que ser un celo de todos los creyentes, de un sano ecumenismo. Entonces, aquí pues la iglesia retoma todas esas tareas que se ha hecho, recoge todas esas tareas que se ha hecho y lo expresa muy bien en este documento que les he citado, ese decreto sobre el ecumenismo. Y volviendo sobre lo que les quería decir, específicamente sobre las iglesias orientales, entonces quiero citar lo que dicen este documento a propósito de ellas. En el capítulo tercero dice así, capítulo tercero de ese decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Reintegratio, en el numeral 13. Nos fijamos en las dos principales clases de escisiones que afectan a la túnica inconsutil de Cristo. Lo que les decía, esas dos heridas grandes que tenemos en el cristianismo. Primero, la división de las iglesias orientales en el siglo XI, alrededor de 1054. Segundo, será cuatro siglos después la división que llamamos de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante. Esas son como las dos grandes heridas en el siglo XVI. En el siglo XVI. Entonces ahorita entraremos más en detalle. Por ahora váyanse grabando los siglos. En el siglo XI y en el siglo XVI. Esas son como las dos grandes divisiones que hay en la iglesia. La primera ocurrieron en Oriente, por la negación de las fórmulas dogmáticas de los concilios de Éfeso y Calcedonia, y posteriormente por la ruptura de la comunión eclesiástica entre los patriarcas orientales y la sede de Roma. En Occidente acaecieron las otras, después de más de 4 siglos, a causa de los sucesos comúnmente conocidos con el nombre de la Reforma. A partir de entonces, muchas comuniones, ya nacionales, ya confesionales, quedaron separadas de la sede de Roma. Entre aquellas en que las tradiciones y estructuras católicas continúan, subsistieron en parte, ocupan lugar especial la comunión anglicana. Al señalar esas dos divisiones, esos dos cismas, ¿cómo se conocen? Primero, el cisma de Oriente, de las iglesias orientales. Segundo, la Reforma protestante. Hace una mención especial de los anglicanos, porque los anglicanos tienen una condición un poquito diferente al resto de la Reforma protestante. Ya iremos entrando en detalle. Esto es interesante. Nosotros hemos en nuestro curso tratado de explicar lo de la iglesia. En otro momento estuvimos hablando de las sectas. Ahora nos vamos introduciendo al ecumenismo. Es muy importante que ustedes distingan que una cosa son las sectas y otra cosa son estas iglesias. Una cosa son las sectas. Cuando yo hablaba de los gnósticos, cuando yo hablaba de la nueva era y cuando hablaba de otro tipo de tendencias, generalmente se conocen como sectas. Pero cuando se habla de los creyentes y de las iglesias orientales o de las iglesias reformadas o de la iglesia anglicana, hay que hablar como tal. Son verdaderos hermanos, iglesia, que confiesan lo fundamental de la fe, y que muchas, como las iglesias orientales e inclusive el anglicanismo, están muy, pero muy, muy cerca de nuestra concepción y de nuestra práctica católica. Y entre las iglesias reformadas hay todo un abanico. En las iglesias que llamamos reformadas o protestantes hay un abanico muy dispar, muy distinto, porque ellas mismas se han ido sumergiendo en divisiones. Entonces, una cosa son lo que llamamos las iglesias tradicionales de la Reforma, y otra cosa serán distinto tipo de grupos que a lo largo de los siglos han ido surgiendo. Sigamos leyendo acá entonces el decreto sobre la unidad de los cristianos. Estábamos hablando en este capítulo tercero de que mienta esos dos cismas o divisiones fundamentales de la Iglesia Oriente y la Iglesia y la Reforma protestante, y hace una mención alterna de los anglicanos. Sin embargo, estas diversas separaciones difieren mucho entre sí, no solo por razón de su origen, lugar y época, sino sobre todo por la naturaleza y gravedad de los problemas que se refieren a la fe y a la estructura eclesiástica. Por todo lo cual, este concilio, sin infravalorar las diversas condiciones de los distintos grupos cristianos y sin pasar por alto los lazos que persisten entre ellos a pesar de la división, determina proponer las siguientes consideraciones para llevar a cabo una acertada acción ecuménica. Consideración peculiar acerca de las iglesias orientales. Oiga lo que dice. Las iglesias de Oriente y de Occidente durante muchos siglos siguieron su propio camino, unidas sin embargo por la comunión fraterna de la fe y de la vida sacramental, siendo la sede romana por común consentimiento la que resolvía cuando entre las iglesias surgían discrepancias en materia de fe o de disciplina. Estoy leyendo el numeral 14 de este decreto sobre el ecumenismo. Está constatando que durante los 11 primeros siglos la iglesia caminó indivisa, unida, aún con las diferencias de lengua, de cultura, de expresiones culturales, en fin, respetando una serie de divisiones normales que ha habido al interior de la iglesia. Pero enfatiza cómo la sede romana, por común consentimiento, resolvía cuando entre las iglesias surgían discrepancias en materia de fe o de disciplina. Es bueno que ustedes distingan lo que es eso. Una cosa es materia de fe y otra cosa es de disciplina. lógicamente no tienen el mismo valor. En materia de fe, es lo fundamental de nuestra experiencia de iglesia. En materia de fe, entonces, cuando han surgido las herejías, las tergiversaciones a la fe, cuando algunos dicen que Jesucristo no es verdadero Hijo de Dios, o cuando algunos niegan el papel, por ejemplo, de María, o el papel de los sacramentos, o algún otro de los papeles fundamentales de la fe, eso es cuestión, eso es materia de fe. ¿Qué es cuestión de disciplina? Disciplina eclesial o disciplina eclesiástica, permítame en este ejemplo, en cada familia, el papá y la mamá deciden una serie de cosas de disciplina. ¿A qué horas es el almuerzo? ¿A qué horas es la entrada? ¿Cómo es la cosa de determinados gastos? ¿Cómo es la cosa de determinadas situaciones? Esas son cosas circunstanciales. Hay cosas circunstanciales. Cosas circunstanciales de disciplina eclesiástica. Por ejemplo, que los sacerdotes sean casados o no. Eso es una disciplina eclesiástica. Eso es una disciplina eclesiástica. Entonces, en las comunidades cristianas latinas se ha acostumbrado a partir de determinado tiempo que los que opten al presbiterado sean célibes. No así en todas las iglesias. Es más, ni siquiera en todas las iglesias católicas unidas a Roma. Ni siquiera en todas las iglesias católicas unidas a Roma. ¿Ya? Esas son cosas de disciplina eclesiástica. En muchos se ha considerado, tanto en Oriente como en la misma catolicidad, en algunas que así lo consideran, que una cosa es el don del celibato, que generalmente se ha unido más a la vocación religiosa, a la vocación de los religiosos y vocación de los monjes, y que otra cosa es el presbiterado en el servicio a la iglesia, que no necesariamente está unida al celibato. Ese tipo de cosas son de disciplina eclesiástica. Muchas cosas, el manejo de los diezmos, muchas otras cosas son de disciplina al interior. Lógico, en cada casa tiene que haber el papá o la mamá que defina la situación sobre un aspecto o sobre otro. Por eso aquí enfatiza que cuando hubo discrepancia en materia de fe o de disciplina, fue la sede de Roma por común consentimiento la que resolvía las situaciones. Y eso ha sido un punto fundamental de nuestra Iglesia Católica. Que entre la reunión de los hermanos, el sucesor de Pedro es el siervo de los hermanos y es el que tiene la autoridad petrina para decidir en un momento determinado. Sigue diciendo el texto. El concilio gustosamente recuerda a todos, entre otras cosas muy importantes, que en Oriente hay muchas iglesias particulares o locales florecientes, entre las que ocupan el primer lugar las iglesias patriarcales. Las iglesias patriarcales son esas sedes que tradicionalmente fueron madres y sedes de las más importantes comunidades. Esas son por excelencia las iglesias patriarcales. Muchas de las cuales se glorían de tener su origen en los mismos apóstoles. Muchas de esas iglesias patriarcales precisamente lo son y se glorían porque uno de los apóstoles fue el primero que las presidió. Por esto prevaleció y prevalece entre los orientales la preocupación y el interés por conservar las relaciones fraternas en la comunión de la fe y de la caridad que entre las iglesias locales como entre hermanas deben tener vigencia. No debe olvidarse tampoco que las iglesias de Oriente tienen desde su origen un tesoro del que la iglesia de Occidente tomó muchas cosas para su liturgia, su tradición espiritual y su ordenamiento jurídico. La iglesia latina, como algunos lo llaman la iglesia romana, la iglesia católica, reconoce con alegría que tantas de nuestras cosas, que tantos de nuestros valores, tesoros, en la iglesia, de la liturgia, de la tradición espiritual y aún del orden jurídico, provienen de esas antiguas tradiciones orientales. De esas primeras épocas de la iglesia indivisa, de la iglesia cuando no estaba dividida. Eso es lo que acaba de señalar aquí el concilio. y se ha de estimar como es debido el hecho de que los dogmas fundamentales de la fe cristiana sobre la Trinidad, el Verbo de Dios encarnado de la Virgen María, hayan sido definidos en los concilios ecuménicos celebrados en Oriente. Ahorita les acabé de señalar los 7 concilios ecuménicos, fundamentalmente celebrados en Oriente, con esa cristiandad indivisa. Las iglesias orientales han sufrido y sufren mucho por conservar esta fe. La tradición transmitida por los apóstoles fue recibida de diversas formas y maneras. Por esto, desde los mismos comienzos de la iglesia, fue explicada diversamente en cada sitio por las distintas maneras de ser y las diferentes formas de vivir. Todo esto, además de las causas externas, por falta también de mutua comprensión y caridad, dio ocasión a la separación. De alguna manera, lo que aquí nos está diciendo es lo que nos ha llevado a la separación. Ahorita se los dije en pocas palabras, hay diferencias culturales y hubo también pecado de por medio. Esas sectas de garaje son cosa distinta, No son de estos grandes grupos de iglesia, sino que no es ni siquiera de disciplina, sino que el problema es fundamentalmente de fe. Y de fe, las divisiones en la fe, que son mucho más graves, han llevado a separaciones en la disciplina. Es más, ellos no aceptan ni acogen ninguna disciplina más que la que el dueño del garaje propone. Cada uno en su garaje es dueño. Eso es muy distinto de estas iglesias que estamos hablando. La no obediencia al Papa es un problema difícil. Simplemente llamémoslo así. Es un problema difícil porque algunos lo pueden tratar como problema de fe en cuanto al primado de Pedro. Y otros pueden decir sobre él que es problema de disciplina. ¿Ya? Pero generalmente en Occidente, nosotros la Iglesia Latina, o sea la Iglesia Católica, decimos que es un problema de fe, de primado de Pedro. Eso es lo que afirmamos. La Reforma Protestante, sí, empieza con lo de Lutero. Esa Reforma Protestante a la que me voy a dirigir en un momentico, entonces empieza con Lutero y todo otro montón de cosas. Quería señalarles pues simplemente lo que son las iglesias orientales. Las iglesias orientales son iglesias cristianas, plenamente reconocidas, valiosísimas en la liturgia, valiosísimas en su tradición teológica y monacal, valiosísima en los sacramentos, valiosísima en la conservación de la autoridad y del magisterio real a través de los patriarcas, a través de los sacerdotes y a través de toda la organización que tienen. Y lógico, en el guardar el depósito de la fe, en toda la visión y experiencia sacramental, en toda la mariología. De alguna manera son las comunidades más cercanas a nosotros, a la Iglesia Católica, y a no ser por la situación de la comunión con el Papa, ya les digo, las otras dificultades de tipo teológico simplemente ya han sido asumidas como apreciaciones plurales y complementarias. Apreciaciones plurales y complementarias sobre los hechos de fe que para nada nos dividen. Sí, la separación de Enrique VIII y la comunidad de Tessé en Francia. La separación de Enrique VIII fue una consecuencia de esas, y ya vamos entrando entonces en esto que llamamos los protestantismos. Fue una consecuencia de esa situación que la Iglesia vivió y que llegó hasta los siglos XV y XVI. Por una serie de desmanes, por una serie de situaciones no claras de acuerdo al Evangelio, que fue dejando penetrar en muy distintos ámbitos y niveles de la Iglesia. A ver, les voy contando un poco más. Primero, la Iglesia siempre, cada generación de la Iglesia, lo que pasa es que cuando uno habla de la Iglesia está hablando como de un tercero, como de una señora, como de un monolito, como de algo así, y eso no es verdad. La Iglesia, de alguna forma, somos los creyentes de cada generación, presididos por Cristo el Señor, apostólicamente unidos generación tras generación, alrededor de la experiencia de fe, de la vida sacramental, llevados, animados por el Espíritu Santo del Señor. Y entonces generación tras generación vivimos eso, pero a cada generación le corresponde el reto de verdaderamente ser fiel al Evangelio. A cada generación le corresponde el reto de ser fiel al Evangelio. Y ha habido sitios donde ha habido comunidades cristianas muy florecientes en la antigüedad, que la mayoría de las veces por el pecado de esas comunidades pasa uno con el correr de los siglos y ya no hay nada, y ya no hay nada. Porque es que el que nuestros padres hayan sido verdaderos creyentes no garantiza el que los hijos o los descendientes en cultura y en generación lo sean. Cada generación tiene que tomar la opción radical ante nuestro Señor Jesucristo, ante el Evangelio. Bien lo advertía ya el Apocalipsis: conviértete o vendré y quitaré el candelabro de tu lugar. Ah, así es. Conviértete, o vendré y quitaré el candelabro, que significa propiamente que la luz de Cristo arde como comunidad en cada uno de los sitios. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Y entonces uno encuentra situaciones, pueblos, culturas, momentos de un gran fervor y de experiencia evangélica. Y otros de un acomodamiento, un pactar con el mundo, un pactar con otro tipo de cosas, pero siempre el Espíritu de Dios ha ido suscitando reformas. La iglesia es la que continuamente tiene que estar en autorreforma guiada por el Espíritu de Dios, para ser fiel a lo que el Señor le ha dado, para no dejarse acomodar a las situaciones del mundo, sino por el contrario, para fecundarlas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el cristianismo ya, en lo poco que vimos detalladamente, acuérdense que vimos detalladamente la generación de nuestro Señor Jesucristo, después la primera generación cristiana posterior a él, después la segunda, la tercera, lo vimos detalladamente. Y se fijaron cómo en los mismos hechos de los apóstoles tiene que haber esa disponibilidad a la acción del Espíritu, a un continuo Pentecostés, que nos lleve a que el Espíritu Santo y nosotros, el Espíritu Santo y nosotros, como bien decían, para ser fieles al Señor, entonces hagamos lo que hay que hacer en materia de todo, en materia de aplicación a la fe, en materia de disciplina, en materia de organización, en materia de todos los elementos. Y eso tiene que ser una constante en la iglesia. El monacato del que hablé ahora rapidísimamente significó y sigue significando para la iglesia un anhelo de renovación interna. El monacato, las órdenes monásticas surgieron y siguen estando en la iglesia como un anhelo de profunda renovación y de vivir fuertemente la experiencia de fe. Y a lo largo de toda la historia de la iglesia, continuamente se han sucedido reformas. Lo que significó las órdenes mendicantes de San Francisco, de Santo Domingo, las mismas órdenes anteriores a ellos, lo que significó San Bernardo de Claraval, Cluny y toda una cantidad de cosas, las grandes reformas que hablaban antes, la reforma gregoriana, las reformas posteriores, hace parte de la iglesia. Esto que estamos hablando, la reforma litúrgica, la reforma bíblica, la renovación bíblica, las reformas que llevaron al Concilio Vaticano II, hace parte de la misma vida de la iglesia. Hoy mismo y siempre la iglesia tiene que estar en un profundo anhelo de conversión. Ha habido momentos en que la falta de radicalidad de vivencia de la fe, esa falta de radicalidad de vivencia de la fe, ha cuestionado a la sociedad y ha llevado a reformas. Ha llevado a reformas. Unas reformas bien acertadas, bien iluminadas, bien intencionadas, y otras reformas que desgraciadamente degeneraron en divisiones. Entonces lo digo otra vez. Ese anhelo de reforma, ese es esa guía del Espíritu, porque no hay que negarla, por el contrario, hay que afirmarla. Esa guía del Espíritu a reformar la iglesia para que viva su plenitud y sus compromisos evangélicos, muchas veces ha generado en la iglesia reformas preciosas, siempre pasando por el corazón de cada uno, siempre tratando de tocar la institucionalidad de la iglesia. Pero muchas veces esas reformas han generado divisiones y rupturas. Es el caso de lo que llamamos el protestantismo. Es el caso que llamamos el protestantismo. ¿Qué nos dice aquí este concilio acerca de la reforma protestante? Vamos a leer algunas de esos puntos. Dice así en el numeral 19. Las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la sede apostólica romana vienen a gravísima crisis que comenzó en el occidente ya a finales de la Edad Media, vienen tiempos posteriores, están unidas con la Iglesia Católica por una particular relación y afinidad a causa de haber vivido durante mucho tiempo, en siglos pasados, la vida cristiana en la comunión eclesiástica. Está refiriéndose a lo que llamamos la Reforma. Puesto que estas iglesias y comunidades eclesiales, por la diversidad de su origen, de su doctrina y de su vida espiritual, discrepan bastante, no solamente de nosotros, sino también entre sí, estaría muy difícil describirlas cumplidamente, cosa que no pretendemos hacer aquí.
8:54 minutos.
Entonces, lo que lleva a Lutero, esta intuición profunda, es a rechazar una justificación, una salvación, una justificación activa, formal, para llegar a una justificación pasiva. ¿Cómo así? Que se recibe gratuitamente y sin méritos de parte de Dios. Aunque el hombre, como pecador, aunque siga como tal, aunque haga lo que haga, entonces será mirado por Dios a los ojos de su Hijo Jesucristo como justo. Lo que Lutero va a criticar a la iglesia, aun cuando había tanto que criticar de que hacía mal, de que actuaba mal, de su posición a veces en las instituciones o ante la riqueza o ante obispos que no vivían muy bien o cosas así, lo que Lutero critica a la iglesia no es tanto de que vive mal, sino de que cree mal. De que su error no es solo de lo que vive, sino de que su error es fundamentalmente de lo que cree, de lo que cree. Y él hace de ese principio como el eje de toda su teología, el eje de toda su teología. Es lo que los expertos llamarán como el canon en el canon, como el principio hermenéutico. Y entonces él comienza a hablar de que el libre albedrío, comienza a cuestionar seriamente sobre el libre albedrío. El desafío para Lutero no está en lo que afirma, sino en lo que niega. El problema de Lutero no solo es también lo que afirma, sino lo que comienza a negar. Y entonces viene a hablar de la fe sin las obras, la gracia sin el libre albedrío y las escrituras sin la tradición. El problema en mucho de Lutero se viene a plantear, repito, no solo por lo que afirma, sino que al afirmar unas cosas, lo que niega y lo que deja por fuera. Resumiéndolo, lo decimos así: la fe sin las obras, la gracia sin el libre albedrío, la escritura sin la tradición. El problema no es que afirme la iglesia, que afirme la escritura, que afirme la fe, que afirme la gracia. No, el problema es lo que deja, lo que va dejando de lado, el vacío que va formando a su alrededor. Y con ese mismo criterio inclusive llega hasta cuestionar el canon de la Sagrada Escritura. Del Antiguo Testamento pretende unirse a la verdad hebraica que en alguna parte había hablado San Jerónimo, y entonces excluye los libros que llamamos deuterocanónicos o segundo canon. Entonces él excluye esos libros del Antiguo Testamento. Pero aún del Nuevo Testamento se atrevió a sacar algunos libros, entre ellos el Apocalipsis, algunas de las cartas de Santiago, algunas de las cartas de Pedro y demás, que ya pronto a su muerte la Reforma Luterana los incluyó, todos los del canon del Nuevo Testamento. Pero Lutero mismo los había cuestionado. Con razón decía él, en su propia lógica, que por ejemplo a ese supuesto vidente o iluminado del Apocalipsis que lo tiraran al río, y otra serie de cosas. Hizo un trabajo interesante en tratar de reformar la iglesia de la época. Era un hombre inteligente, era un hombre que se trató de dejar guiar, pero muchos ven detrás de la actitud de Lutero una serie de errores fundamentales que llevaron a la decisión de la iglesia. Él cuestionaba una serie de cosas. Es importante en la historia de Lutero lo que se ha hablado de las 95 tesis contra las indulgencias, que dicen que las fijó el 31 de octubre de 1517. Pero eso algunos lo ven simplemente como una disputa de un profesor de teología que tenían el derecho a citar a una discusión pública y no tanto como el momento de la separación de Lutero de la Iglesia. Esa separación se fue dando sobre todo más adelante, cuando las cosas se fueron cada vez distanciando más, cuando, por ejemplo, en su obra La cautividad de Babilonia, y Babilonia se refiere aquí a la Iglesia, entonces Lutero pretende destruir el edificio sacramental de la Iglesia de Roma, y no conserva sino dos sacramentos Lutero, el del bautismo y el de la Eucaristía. Posteriormente, en otra obra, en el Manifiesto a la Nobleza Cristiana, a la Nobleza Cristiana de Alemania, que escribe en alemán para tener más resonancia entre ellos, él dice que hay que derribar las tres murallas que ha edificado Roma para someter, según él, a todo el cristianismo, a toda la cristiandad. Dice, la primera muralla, la distinción que hay entre cleros y laicos, que debe ser sustituida por el reconocimiento pleno del sacerdocio universal de los cristianos. Segunda muralla, el monopolio respecto de los clérigos, el monopolio de los clérigos para la interpretación de la Escritura, que debe ser reemplazado por la proclamación de la claridad, de la limpidez de la palabra de Dios para todos los creyentes. Y por último, tercera muralla, la necesidad de que sea el Papa quien convoque al concilio, a fin de privarle de esa facultad y resistir así a la tiranía romana. El problema no era fácil. Lutero, heredero de muchas de las intuiciones que ya había dejado el Renacimiento y muchas de las intuiciones que ya había dejado los primeros estudios de la Biblia, comenzó a cuestionar seriamente fundamentos de la Iglesia Católica.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua.
9 en punto.